Selección de líderes y dedicación o ordenación. Selección de líderes y dedicación o ordenación. La selección y dedicación o ordenación de un líder es un acto por el cual la Iglesia, tras el discernimiento personal y corporativo, llama y nombra a una persona para un ministerio en la vida y misión de la Iglesia. El culto de dedicación o ordenación incluye el compromiso, la imposición de manos, la oración y la celebración. La Iglesia dedica o ordena con el sentir de haber sido dirigida por el Espíritu de Dios y estar expresando la guía de Dios para confirmar a esta persona dotada para un ministerio en y para la Iglesia. Según el cargo para el cual la persona fue dedicada, ordenada o ordenada, recibe el derecho para liderar a la congregación en el culto como pastor, para predicar la palabra de Dios, para llevar a cabo casamientos, dedicar o ordenar, administrar el bautismo y la Santa Cena, para administrar las disciplinas de la Iglesia o para administrar el dinero. La dedicación o ordenación se sigue utilizando en el reconocimiento de los dones personales de liderazgo, ofreciendo el privilegio de la responsabilidad de ejercer liderazgo en la posición de un representante de la Iglesia, en tercer lugar, para proporcionar claridad de roles y funciones entre los ministerios ordenados y los laicos. Una primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué estructura tuvieron las iglesias del Nuevo Testamento? Pablo mandaba instalar ancianos y diáconos en todas las iglesias. En Hechos 14:23 leemos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pablo y Bernabé, ya en el primer viaje misionero, constituyeron en cada iglesia ancianos, y también muchas veces diáconos. En Tito 1:5 dice: y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Vemos que Pablo le encomendó a sus colaboradores a instalar ancianos. En Apocalipsis 4:4, en el esquema celestial, no aparece el título apóstol ni obispo. El grupo de humanos alrededor del trono son llamados ancianos. También se puede ver esto mismo en Apocalipsis 4:10, 5:5, 5:6, 5:11, 5:14, 7:11, 11:16, 14:3 y 19:4. En Tito 1:5-16, Pablo le exhorta a Tito, su colaborador, para instalar ancianos y le da las condiciones para seleccionarlos. En 1 Timoteo 3 habla de las condiciones de selección de ancianos y diáconos. Todo esto muestra que se establecía ancianos y diáconos en todas las iglesias para coordinar y liderar. ¿Qué entonces de Efesios 4:11 y 1 Corintios 12:28? En Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros ancianos, a otros pastores y maestros. La palabra constituyó en el griego es edoken, que es la palabra dar, y no tiene relación con ordenar o instalar. Es una lista de dones, no de cargos. Por lo tanto, no se puede considerar este versículo como base para una estructura o esquema de liderazgo de las iglesias del Nuevo Testamento. En 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esta cita está después de todo un capítulo que enfatiza tareas y roles para los cuales se resalta la interdependencia y sujeción a la cabeza, que es Cristo. Terminando el párrafo con: mas yo os muestro un camino aún más excelente, refiriéndose al amor. Nuevamente se enfatiza más la interdependencia, el amor, que una jerarquía. En caso de buscar una jerarquía, es de resaltar que Cristo es la cabeza del cuerpo y Rey en el reino de Dios. Esta lista en 1 Corintios 12:28 es diferente que en Efesios 4:11 y no sigue el mismo orden, dejando en claro que no se refiere al orden de una jerarquía. Como hemos visto en Hechos y en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento, se usa Efesios 4 o 1 Corintios 12:28 como estructura y esquema de liderazgo. Esto nos hace recordar que desde el Éxodo hasta el final de Jueces, Dios era el rey de Israel y los líderes del pueblo eran los sacerdotes y levitas por un lado y por otro lado los ancianos. De manera que la organización de las congregaciones en tiempo del Nuevo Testamento tenía mucho más que ver con la organización del pueblo de Israel desde Éxodo hasta Jueces que con las posteriores organizaciones que Israel tuviera como reino en los tiempos de los reyes. Algunos principios de selección. Condiciones para ser candidato. Vea las condiciones mencionadas para obispos y diáconos en la hoja de comparación que tenemos aquí, que sería un poco difícil entre los diferentes pasajes. Pero queremos hacer algunas menciones referente a estos temas. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9, 1 Timoteo 3, 8 al 13, perdón. Los ancianos y obispos. En algunos pasajes se usa la palabra obispado. En su forma verbal significa poner cuidado o cuidar y vigilar. Por su uso en la Iglesia Católica, la palabra obispo está relacionada con una posición de jerarquía dentro de la Iglesia, mientras que cuando se estudia su uso dentro del Nuevo Testamento, no muestra este perfil, sino más bien se refiere a la tarea de cuidar y supervisar una congregación casera. Como sustantivo, la palabra obispo aparece solamente 5 veces. En Timoteo 3, 1 al 5, no queda definida su relación con otros cargos de la Iglesia. En 1 Pedro 2, 25, en este pasaje Jesús es el anciano y obispo de nuestras almas. Obispo tiene que ver con supervisar. En Hechos 20, 28, aquí Pablo dice obispos a todos los ancianos que habían venido de Efesios. Hechos 20, 17. Aquí usa la palabra ancianos para despedirse de ellos. De manera que aquí los obispos son los mismos que los ancianos. En Tito 1, 5 y 7, en este pasaje las palabras ancianos y obispos nuevamente son intercambiables. En Filipenses 1, 1 no tiene aportes sobre el tema. De manera que aquí estamos hablando de los ancianos de la congregación a quienes también se les decía obispos o supervisores. En 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9, 1 Timoteo 3, 8 al 13, habla ahí con respecto al ser marido de una sola mujer. Una condición que se menciona en las tres listas, ¿y a qué se refiere? A que solo tenga una mujer por vez, no descalificando el recasamiento de los divorciados. A que haya tenido solo una esposa en su vida, no aceptando el recasamiento de viudos. Básicamente no trata de responder estos temas que los ha tratado en otras partes, sino tiene que ver con la pureza y fidelidad de la relación entre esposo y esposa. En el Antiguo Testamento leemos que los sacerdotes no debían casarse con mujeres rameras ni con repudiados, o sea, divorciadas, en Levíticos 21:7. Pero sí podían casarse con vírgenes del pueblo de Israel o viudas de sacerdotes, Ezequiel 44:22. Mientras tanto, los sumos sacerdotes solo se podían casarse con mujeres vírgenes del pueblo de Israel, Levíticos 21:13 y 14. La razón encontramos en Ezequiel 44:23, o sea, para poder enseñar al pueblo para poder diferenciar entre lo santo y lo profano. En Levíticos 21:8 la razón es que ofrece el pan de Dios, o sea, nuevamente la palabra de Dios, el alimento espiritual. Si nos pasamos en el trasfondo del Antiguo Testamento para los líderes religiosos que eran los sacerdotes, tenemos que concluir que se pueden casar por viudez, pero no se pueden recasar después de un divorcio, algo que se confirma en 1 Corintios 7:11 y otros pasajes. Con respecto a otro tema, ser aptos para enseñar, de estos pasajes en 1 Timoteo y Tito, referente al tema ser aptos para enseñar, se menciona en las dos listas de obispos esta necesidad. Es interesante leer en Santiago 3:1 para el tema, como también tener en cuenta la razón por la cual el Antiguo Testamento se esperaba una ética más estricta de los sacerdotes del pueblo en general. Con respecto a gobernar bien su casa y tener a sus hijos en sujeción, condiciones que se menciona con palabras diversas en las tres listas, ¿a qué se refiere? que la desobediencia de los hijos deshabilita para el ministerio? ¿Se toma en cuenta tanto la acción del padre hacia el hijo como la reacción de los hijos hacia los padres? Seguramente se tendrá que ver cuál fue la relación y si la persona cumplió bien con su rol de paternidad, maternidad. En el Antiguo Testamento vemos que los hijos que tenían alguna falta no podían acceder al sacerdocio. Levíticos 21, 17 al capítulo 22, 16. Y para una hija que practicaba la fornicación había castigo muy fuerte, Levíticos 21, 9. En el Antiguo Testamento el mal de los hijos no caía sobre los padres. De manera que podemos ver que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se enfatiza la integridad de los hijos de los líderes espirituales. En el Antiguo Testamento el mal de los hijos no recae sobre los padres, mientras que en el Nuevo Testamento el mal de los hijos inhabilita para ser elegido para el liderazgo. Con respecto al tema de neófito, otro tema que surge de estas listas, ¿cuánto tiempo se necesita para dejar de ser neófito? Seguramente tiene que ser un tiempo prudente, que no debería nunca ser inferior al año. Los sacerdotes del Antiguo Testamento recién con 30 años de edad, lo vemos en Números 4:3, Números 4:23, 30, 35, 39, 40, bueno, eran confirmados recién con 30 años para el ministerio. En la lista para los diáconos habla de las mujeres y podrían ser las esposas de los diáconos o podrían relacionarse especialmente para mujeres diaconisas. En Romanos 1:6 se menciona una diaconisa llamada Febe. Vea también Romanos 16:11 por otras mujeres activas en la obra. En Hechos 6:3, también esa cita también nos ayuda para conocer las condiciones para los diáconos. Ahí dice, por ejemplo, que tienen que ser buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, saber cómo aplicar a la vida el conocimiento que tienen. En Romanos 16 se mencionan también mujeres obreras, matrimonios líderes, algo que muestra que el liderazgo o ministerio no estaba exclusivamente en manos de los hombres, aunque eran la mayoría. En el estudio de estos pasajes hemos visto una buena lista de condiciones para los candidatos para el ministerio de anciano u obispo, que hoy estaría cerca de lo que es un pastor y de los diáconos. También en estas listas se ve que se espera una ética mejor o mayor de los ancianos que de los diáconos, pero finalmente se espera de todos una vida ejemplar y de testimonio. Estaría interesante si cada uno puede hacer una comparación de los textos de estas citas, 1 Timoteo 3, 1 al 7, Tito 1, 5 al 9 y 1 Timoteo 3, 8 al 13. Estaría interesante porque realmente es una situación bien interesante compararlos y muy instructiva. Algunas maneras de seleccionar los líderes. Veamos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento. Moisés, por ejemplo. Moisés fue llamado por Dios en el desierto, Éxodo 3 hasta 4, 18. Allí Dios ya preparó a Moisés para cuando llegara a Egipto, para que pueda entonces lograr el reconocimiento de la congregación, Éxodo 4, 29 al 31. Por otro lado, los sacerdotes. La selección de los sacerdotes era por descendencia, aunque de entre ellos solo podían acceder al ministerio aquellos sacerdotes que cumplían ciertos requisitos. Vea Levíticos 21, 17 al 22, 16. En el Antiguo Testamento los sacerdotes tenían que ser intachables físicamente, mientras que en el Nuevo Testamento tienen que ser irreprochables en los diferentes aspectos de su vida, sin dar importancia a las dificultades físicas. Josué. En los pasajes de Números 27, 22 y 23, y también Deuteronomio 34, 9, vemos que Dios le impuso las manos y le transfirió el mando a Josué. Por la imposición de manos, José fue lleno del Espíritu Santo o del Espíritu de sabiduría, y el pueblo le obedeció, o sea que Josué recibió autoridad. Los jueces. Los jueces fueron llamados por Dios y mediante su servicio y de acuerdo al mismo recibían la confirmación del pueblo. Los reyes, especialmente Saúl y David. Los dos primeros reyes fueron ungidos por Samuel, obedeciendo un mandato específico de Dios, y después tuvieron que esperar que el pueblo confirmara y reconociera ese llamado mediante la coronación. Los profetas. Los profetas recibían su llamado de parte de Dios y muchas veces no recibían reconocimiento de las autoridades, aunque recibían apoyo de grupos de entre el pueblo. En el Nuevo Testamento, capaz la primera ocasión es cuando se eligen los diáconos en Hechos 6:1-6, y quiero leer la cita. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo». Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ahí tenemos la lista de los diáconos, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Para esta selección de diáconos hay que tener en mente que la congregación estaba compuesta de personas conocedoras de las Escrituras y de las tradiciones judías, a las cuales Jesús les había devuelto su significado que Dios les quiso dar desde un principio. Estas enseñanzas de Jesús llegaron a ser la base para las nuevas congregaciones. Al leer este relato de la selección de los diáconos, encontramos una autoridad muy dinámica de parte de los apóstoles que se manifiesta en los siguientes pasos. En primer lugar, se manifiesta un problema que llega a los oídos de los apóstoles por medio de murmuraciones. No siempre la murmuración es un pecado, a veces es la voz de los débiles que los sufren, los que sufren injusticias. Los apóstoles no condenaron a los hermanos por murmurar, sino organizaron una reunión para hablar del tema. Hay que tener en cuenta que Dios en el Éxodo no castigó la murmuración las primeras veces, sino recién después de muchas ocasiones. En la reunión los apóstoles explicaron la situación y dejaron en claro que la prioridad en su trabajo era la predicación de la palabra de Dios. Más adelante menciona además la oración. Después hacen una propuesta, entregando en manos de la congregación la selección de personas que pudieran hacer el trabajo. Para que la congregación pueda hacer una buena selección, los apóstoles le dan las pautas para elegir tales personas. La congregación eligió a las personas de acuerdo a las condiciones dadas por los apóstoles. Recordar que todas las personas elegidas tienen nombres griegos, o sea, eran más bien del grupo afectado. Esto es un gran desafío para cualquier líder, para no limitar el liderazgo solo a su cargo de influencia, sino incluir personas de los grupos que a veces murmuran. Habrá que ver si la causa de la murmuración era justificada. Como último, los apóstoles instalaron, dedicaron o ordenaron a las personas elegidas por la congregación para el ministerio. Es interesante que el pueblo de Israel también usó un sistema así para elegir a Saúl, y también los demás reyes tuvieron que recibir la confirmación del pueblo. En los casos donde no lo recibieron, se produjeron roturas y revoluciones. En el caso de Hechos 13:1-13, leo el pasaje. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Y ministrando estos al Señor, ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta selección se hace en una congregación de judíos y gentiles, aunque la mayoría de los líderes eran judíos. Fueron elegidos directamente por revelación del Espíritu Santo. A un grupo de líderes, el grupo de líderes, no solamente uno, les impusieron las manos y los despidieron. En Hechos 14:23 leemos: y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este caso, la congregación en su gran mayoría eran gentiles. Esta selección se hace en una congregación de gentiles donde había poca participación judía. Fueron elegidos por los misioneros y ordenados por los misioneros. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Esta congregación en su gran mayoría eran gentiles. Esta selección se hace en una congregación de gentiles donde había poca participación judía. la selección e instalación o dedicación o ordenación de los ancianos era tarea de los misioneros. Podemos decir entonces que la selección de los líderes variaba mucho, aunque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento todos tuvieron algún llamado de Dios y el reconocimiento del pueblo, o por lo menos de grupos de personas firmes en la fe de entre el pueblo. El reconocimiento del pueblo se daba de maneras diferentes. Algunas formas de ordenar que encontramos en la Biblia. La dedicación o ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era mediante una ceremonia que encontramos en Levíticos 8, en la cual participaba todo el pueblo, 8:1 al 5, donde había sacrificios, había el lavado del cuerpo de la persona a ser confirmada, dedicada, ordenada. Se vestía con vestimenta sagrada y era ungido con el aceite de la unción. Si se quiere buscar los simbolismos de cada una de estas partes, se podría decir que fue hecho en la reunión de toda la congregación, lo cual encontramos también en Hechos 2:6-2, que se acepta el sacrificio por nuestros pecados, que es Cristo Jesús, Juan 1:29, que el lavado está simbolizado por el bautismo, 1 Pedro 3:20 al 21. El lino fino de la vestimenta sacerdotal simboliza las acciones justas de los santos, según Apocalipsis 19:8. Y la unción del aceite simboliza el Espíritu Santo, Isaías 61:1 y 1 Samuel 16:13. Estos cinco aspectos son necesarios para que alguien pueda ser un ministro de Dios. Se hace en la reunión de los hermanos y hermanas, después de que haya aceptado a Cristo y recibido el perdón de pecados en su sangre, después de ser bautizados, por vivir una vida santificada y por estar lleno del Espíritu Santo. Dando lugar también, como hemos visto, a las condiciones que se menciona en el Nuevo Testamento para los líderes de las iglesias. El gesto que queda pendiente aún es la imposición de manos delante de la congregación, que simboliza la confirmación o transferencia del cargo o autoridad, como se ve en los siguientes pasajes. Por ejemplo, en el caso de Josué, la dedicación o ordenación, la encontramos en Números 27, 18 al 23 y Deuteronomios 34, 9. La dedicación y ordenación de Josué se llevó a cabo con la imposición de manos de Moisés, transfiriéndole su dignidad o autoridad, dándole así el cargo. En Hechos 6:6, la dedicación o ordenación de los diáconos, la acción clave de esa dedicación o ordenación es la imposición de manos, como confirmación o transferencia de autoridad, después que se verificó los temas. Por ejemplo, 1. Hacerlo como con la congregación reunida. 2. Confirmar su relación con Cristo. 3. Su bautismo. 4. Su vida justa y piadosa. Y 5. La llenura del Espíritu Santo. En Hechos 13:1 al 3, la dedicación o ordenación de los misioneros, vemos que nuevamente la dedicación o ordenación de este pasaje se lleva a cabo por medio de la imposición de manos, como confirmación o transferencia de autoridad. Aunque aquí se refiere a una tarea específica de misioneros y no se menciona el haberlo hecho en la reunión de la congregación. Otro pasaje que menciona la imposición de manos son como, por ejemplo, en relación a la dedicación o ordenación, es 1 Timoteo 4:14, 1 Timoteo 5:22 y 2 Timoteo 1:6. De manera que podemos afirmar que la dedicación o ordenación para el ministerio se hacía mediante la imposición de manos, siendo los símbolos de la dedicación o ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento para parte de las condiciones para poder acceder a esa dedicación o ordenación. El tema de la descripción de trabajo. Descripción de trabajo. En esta parte queremos estudiar algunas definiciones de autoridad, responsabilidad y relacionamiento. Queremos hablar de una autoridad dinámica. Nosotros hace un poco más arriba leímos el texto de Hechos 1:6, la selección y dedicación de los diáconos. Como ya hemos analizado este pasaje más arriba, hablando sobre la selección de líderes, solo queremos comentarlo desde la perspectiva de la autoridad que ejercieron los apóstoles en esta ocasión. Aunque los apóstoles tenían la posibilidad de seleccionar y dedicar o ordenar los diáconos, ellos no lo hicieron solos, sino involucraron a la congregación, dándole la autoridad de seleccionar a personas previa descripción de las condiciones para las mismas. Por un momento ellos hicieron un paso al costado, dieron la autoridad a la asamblea y esperaron a que ellos llevaran a cabo su parte. Una vez que la asamblea eligió las personas, los apóstoles las ordenaron en su cargo. Esto se llama autoridad dinámica, ya que no se puede transmitir por un organigrama. Es algo que todos hacemos con nuestros hijos. Cuando llegan a cierta edad, les damos varias opciones de elección de ropas para ponerse, de elección de bicicletas que desean, de deporte que quieren hacer. No les damos plena autoridad, pero en la medida que crecen, les aumentamos esta autoridad. Es una manera de entrenarlos en su necesidad de hacer decisiones. Así también es cuando Pablo dedica o ordena líderes en las congregaciones. Les daba indicaciones básicas y los dedicaba o ordenaba, dándoles amplia libertad de acción y gran necesidad de aprender a depender de la guía del Espíritu Santo. Después mantenía una fluida comunicación con ellos mediante la cual le hacían preguntas, como por ejemplo en 1 Corintios 7:1. Y él les escribía sus respuestas o simplemente les escribía por información recibida, como en 1 Corintios 1:11 o Gálatas 1:6. Si era necesario, también volvía a visitar a las congregaciones para ayudarles a poner en orden las cosas, 1 Corintios 4:19-21. Esto es autoridad dinámica, porque la persona en autoridad transfiere autoridad a otras personas mientras que se retira y les da espacio amplio y confianza para actuar, estando a disposición para responder preguntas e intervenir en casos de necesidad. No mantiene un control continuo sobre las personas encargadas. Confía que también ellos se sujetan al Rey del Reino de Dios y al Espíritu Santo. Jesús mismo llevó a cabo su trabajo con esta autoridad dinámica, como podemos ver en Filipenses 2:5-11, dejando su posición de autoridad en el cielo y dedicando tiempo de servicio a la humanidad, durante el cual preparó a personas a las cuales les encargó la continuación de la tarea comenzada, mientras que él se retiró al cielo para apoyar desde allí. Sabemos que un día vendrá para juzgar lo hecho, pero mientras tanto da amplia libertad y confianza, estando disponible para responder preguntas e intervenir en caso de necesidad. Organigramas, algo importante que necesitamos analizar. Al hablar de organigramas para la vida congregacional, nos encontramos muy pronto frente a dificultades, ya que todos los organigramas expresan conceptos jerárquicos. Por ejemplo, la pirámide. Este modelo de organización o autoridad obliga a la persona en la punta a ser siempre autoridad, a siempre mandar. La pirámide invertida, como modelo de organización o autoridad, obliga a la persona en la punta a siempre servir y a la multitud a mandar o a estar en autoridad. Los dos modelos son estáticos y extremos. No representan la realidad de un buen liderazgo dinámico. Círculos. Este modelo de organización de autoridad es básicamente el mismo que las dos pirámides. Solo se ve desde arriba o desde abajo. La autoridad dinámica. Esta forma de ver la autoridad le da dinámica, ya que no obliga a estar siempre en la posición de autoridad, sino puede delegar la misma y hacer un paso al costado por un tiempo, de recibir el servicio de otros y después volver a tomar tal posición. De esta manera se cumple lo que ha hecho Jesús y lo que hacemos como padres y como pastores para abrir espacio de confianza y libertad para obtener experiencia, para más tarde evaluar lo hecho y salir de la rigidez de la jerarquía piramidal. Esta manera de ver la autoridad también libera para ser más sensible ante diferentes tipos de personas o situaciones. De Dios mismo, dice la Biblia en Salmo 18:25-27. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás los ojos altivos. También se puede ver este mismo principio en 2 Samuel 22:26-27, en Romanos 2:5-10, Proverbios 3:32-35, Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5, Éxodos 34:6-7, Mateo 18:23-35. La autoridad dinámica tiene en cuenta más cosas. Cuando hay que mostrar un claro liderazgo, entonces se toma esta actitud con claridad. 1 Corintios 14:6-12. De esta manera, la persona en autoridad puede ser tierno con el quebrantado de corazón, Salmo 51:17, Isaías 57:15, pero puede ser severo como piedra con el pecador empedernido. Apocalipsis 2, 27, 12, 5, 19, 15, Lucas 20, 1. La autoridad que viene de Dios es para edificación. Romanos 11, 22, 2 Corintios 10, 8 y 13, 10. Un tema que acá tenemos que tocar tiene que ver con ser siervos, siervos de Dios hacia los seres humanos. En Mateo 4, 10 y Lucas 4, 8, Jesús le responde al diablo que solo se tiene que servir a Dios, a él solo servirás. En Mateo 6, 24 y Lucas 16, 13, Jesús afirma que nadie puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En Mateo 20, 28, también Marcos 10, 45, Jesús afirma, no he venido para ser servido, sino para servir. En Lucas 22, 27, Jesús afirma, estoy entre vosotros como el que sirve. En 1 Corintios 7, 21 al 23, deja bien claro que sobre todo somos siervos de Dios, porque fuimos comprados por Él con el precio de la vida de Cristo. Por lo tanto, no podemos hacernos esclavos de otro Señor. Podemos concluir entonces que como esclavos o siervos de Dios, que somos esclavos o siervos de Dios y servimos a Él sobre todo, y en servicio a Él servimos a los demás. Lo repito, podemos concluir que somos esclavos o siervos de Dios y servimos a Él sobre todo, y en servicio a Él servimos a los demás. También tenemos que mirar un poco más de cerca la relación del pastor y la congregación. En 1 Pedro 5, 1 al 4 dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia o deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En este pasaje, Pedro le está hablando a los demás pastores como a iguales. Les encarga varias cosas. Les encarga apacentar la grey de Dios. Les recuerda que la grey es de Dios. Dios es el dueño, no nosotros. Les pide apacentar como lo hacen los pastores, con cuidado, con amor, no por fuerza, voluntariamente, no por ganancia deshonesta, con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino ejemplos de la grey. Cuando aparezca el príncipe de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. En Juan, en el capítulo 10, Jesús se presenta como el buen pastor, y quiero leer Juan 10, 1 al 6 y 11 al 17. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que le decía. Después del 11 al 17, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. ¿Cuáles son entonces las características de un buen pastor en estos pasajes? El pastor entra por la puerta al redil. Las ovejas oyen su voz, las llama por su nombre y las saca, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Interesante todas estas cosas, leo de vuelta la lista. El pastor, buen pastor, entra por la puerta al redil, las ovejas oyen su voz, las llama por nombre y las saca, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. En Santiago 5:14 leemos: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Cuál es una de las tareas de los pastores aquí? Una de las tareas de un anciano pastor es orar por los enfermos y ungirlos con aceite. En Hechos 20, 28 al 30, leemos: por tanto, mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué cosa les recuerda Pablo a los ancianos referente al trabajo en la iglesia? Les recuerda que miren por ellos mismos, cuidarse uno mismo. Que miren por el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Después de mi partida entrarán en medio de vosotros, y menciona los lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras a los discípulos. En 2 Corintios 13, 10 dice: por esto os escribo estando ausentes, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, no para destrucción. Y en 2 Corintios 10:8 dice: aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. En estos dos pasajes podemos ver que la autoridad que Dios da es para edificación, no para destrucción. Tengamos esto en cuenta. De manera que aquí pudimos encontrar un resumen de la tarea pastoral como la entendieron en el Nuevo Testamento. Ahora algo en relación a lo que la congregación con los siervos ordenados, o sea, la relación de la congregación con el pastor o siervo ordenado. En Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué recomendaciones se da aquí a los hermanos de la congregación en relación con sus pastores? Se recomienda que se acuerden de sus pastores, o sea, no los olviden. Que consideren el resultado de su conducta y que imiten su fe. No todo, solamente imiten la fe. En Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. A ver qué recomendaciones se da aquí a los hermanos de la congregación en relación con sus pastores. Dice que obedezcan a sus pastores y sujeten a ellos, porque los pastores velan por sus almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no es provechoso. Y en Pedro 5:5 dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Qué recomendaciones da aquí a los hermanos de la congregación en relación con sus pastores? Les recomienda a los jóvenes a sujetarse a los ancianos. En 1 Timoteo 5:17-19 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. ¿Qué recomendaciones se da aquí a los hermanos de la congregación en relación con sus pastores? Les dice que los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, y mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En 1 Tesalonicenses 5:12-13 nos dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Aquí las recomendaciones que se da a los hermanos de la congregación en relación a los pastores son que pide que se los reconozca, especialmente a los que trabajan entre vosotros, que perciben, que nos amonestan y que se los tengan mucha estima y amor. El proceso de elección de líderes. El proceso para descubrir dones. La persona misma u otros se dan cuenta que alguien tiene interés y o preocupación por una situación. Se comparte este interés o preocupación con otros o con los que ya trabajan en el área. Esa persona es invitado o invitada a involucrarse, a compartir su interés y preocupación tanto en palabra como en hechos. Y su servicio fiel en el amor de Cristo confirma su don. El proceso de descubrir dones. Proceso para asumir responsabilidad. Para que un hermano o una hermana pueda ser líder en algún ministerio, es necesario que sea fiel en su asistencia, es conocido o reconocido con la congregación, esté dispuesto a servir siguiendo el ejemplo de Jesús, haya mostrado capacidad de trabajar en equipo, haya mostrado cierta capacidad de liderazgo. No deben haber situaciones que impidan crecer en el ministerio, por ejemplo, santidad. Tenga un don confirmado en el área, una unción del Espíritu Santo. Para que esto pueda ser posible, es necesario que se le dé lugar en los ministerios ya existentes para probar sus dones y capacidades. Liderazgo en la congregación. Al escribir esta parte, nos damos cuenta que existen diferentes modelos de liderazgo aún dentro de la Biblia, pero también nos damos cuenta que hay necesidad de que haya orden y por lo tanto optamos por recomendar los siguientes principios. Cuando una persona en su servicio en la congregación muestra un don especial en algún área, puede tener la oportunidad de servir en esa área y así ver cómo funciona en ese ministerio. Si tanto la persona como los demás confirman el don y el llamado, se le confirma en ese ministerio. Si se ve que creció en su conocimiento de la palabra de Dios y maduró en su fe, puede predicar alguna vez del púlpito para probar su don también en la predicación. El liderazgo de la congregación se forma de personas de entre los predicadores y confirmados y dedicados y de personas de entre los líderes de los diferentes ministerios. Esto es nuestro deseo, que el liderazgo contenga varios matrimonios bien constituidos. Como la relación entre la Iglesia y Cristo es un modelo de la relación entre el matrimonio, Efesios 5, 21 al 33, y el matrimonio modelo de la relación entre Cristo y la Iglesia, preferimos que los máximos cargos de la congregación estén ocupados por padres de familia, como también tenía que ser en el sacerdocio en el Antiguo Testamento y en las congregaciones del Nuevo Testamento. La ceremonia de dedicación u ordenación de pastores. Después de un culto con un sermón relacionado con la ocasión, el pastor o ministro que dedica o ordena llama al candidato al frente y sigue con las siguientes palabras. Si el candidato tiene cónyuge, es bueno que participe en la ceremonia. Entonces estas palabras pueden variar de acuerdo a la situación. Aquí damos un ejemplo para tener una idea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, estamos reunidos hoy en la presencia de Dios y los unos de los otros para dedicar u ordenar a fulano al ministerio pastoral. Esta dedicación u ordenación se lleva a cabo por el pedido de la congregación y por lo tanto les pedimos a los miembros presentes para dar su aprobación poniéndose de pie. Su acción llama a fulano al ministerio, indicando que tienen plena confianza en él. Lo han encontrado fiel en sus tareas de ministerio del Evangelio de Jesucristo y apto para tal autoridad y cargo como líder en la congregación. Oremos para que Dios le dé a fulano la fuerza de lo alto para las responsabilidades y tareas en este ministerio. Dedicándose entonces a la persona que se va a ordenar, fulano. El cargo al cual has sido llamado es noble y de responsabilidad. Nuestro Señor y Salvador resucitado nos ha dado el siguiente encargo. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Otras citas también se pueden leer, como por ejemplo 1 Timoteo 3, 1 al 7, 2 Timoteo 2, 15 al 16 y 22 al 26, o 2 Timoteo 4, 1 al 2. De estos pasajes bíblicos podemos concluir que la tarea del pastor incluye la enseñanza fiel y la predicación de la palabra, la administración del bautismo según las indicaciones explícitas de nuestro Señor Jesucristo a aquellos que demuestran una fe viva en Cristo como su Señor Salvador personal, la celebración de la Santa Cena instituida por nuestro Salvador en memoria de su muerte en la cruz, el servicio fiel y amoroso en las cosas espirituales a individuos y grupos dentro y más allá de la congregación, buscando guiarlos a la fe en Jesucristo, confortando a los que sufren, levantando a los caídos, fortaleciendo a los débiles, inspirando y dirigiendo los esfuerzos de los creyentes en el servicio cristiano y testimonio en sus hogares y más allá de ellos. Y ahora, Fulano, después de escuchar lo que dicen las Escrituras de tus responsabilidades en el ministerio cristiano, te preguntamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo, la cabeza de la Iglesia y en presencia de esta congregación, ¿estás dispuesto de aceptar la responsabilidad del ministerio pastoral, esforzándote para llevarlas a cabo con la ayuda de Dios y de acuerdo a lo mejor de tus habilidades? ¿Tienes el deseo sincero por la gracia de Dios de ser un ejemplo vivo de un discípulo de Cristo para otros, para que tu ministerio lleve frutos para la gloria de Dios? ¿Apoyarás a esta congregación menonita en el trabajo de la convención a la cual pertenece? Respuesta de la congregación puede ser leído por un miembro de la iglesia. Sería bueno que la congregación también dé una respuesta después de que el candidato dio sus respuestas. Esta persona que lee de la congregación podría decir algo siguiente: el desafío para ti llega a ser un desafío para todos nosotros, porque somos todos miembros los unos de los otros. Mientras que tú ejercitas tus dones en equipar al pueblo de Dios para el ministerio, nosotros también ejercitaremos nuestros dones espirituales, estando ellos a disposición de Dios para el servicio, así como también tus dones están a disposición de Dios para el servicio. En la común vocación, juntamente contigo como siervos, nos comprometemos a apoyarte para que libremente puedas ejercitar tu ministerio de liderazgo que te fue encomendado. Nuestros dones materiales, nuestras oraciones, nuestros consejos y nuestro estímulo los compartiremos libremente para apoyarte. Somos consiervos y buscamos para ti y para nosotros mismos la verdadera realización como pueblo de Dios. Es nuestro deseo sincero que para nosotros y para todos aquellos a quienes tú servirás puedas ser un buen ministro de Cristo. Y después llega la oración. El candidato se arrodilla juntamente con su esposa, si la tiene ahí, y el pastor que los dedica ordena pondrá sus manos sobre él o sobre ellos, y parte de la oración podría ser: el Señor te llene con el Espíritu Santo para el cargo y el trabajo del ministerio en la Iglesia de Cristo que ahora te ha sido encomendado a través de la imposición de nuestras manos. Sea un fiel maestro de la palabra de Dios, un administrador cauteloso y reverente de las ordenanzas y un supervisor que cuida la congregación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de esto llega el saludo, el candidato se levanta, el pastor que lo ordena le da la mano, algunos le regalan una Biblia. Se podría decir, recibe la autoridad como ministro de Jesucristo para predicar la palabra de Dios, para administrar las ordenanzas como enseñan las Escrituras y para guiar a la congregación. Te extendemos la mano derecha de comunión como consiervo en la Iglesia de Cristo. Que el Señor te envíe en paz y te conceda llevar mucho fruto que permanezca para vida eterna. Amén. El culto puede seguir como fue planeado y después de terminar el culto, toda la congregación puede pasar para saludar al ministro dedicado o ordenado. Algo parecido se puede hacer con una ordenación o diácono para los diáconos. Por ejemplo, podría decir el pastor al que se dedica y podríamos desarrollar algo parecido. Como conclusión, al terminar este estudio de la Biblia sobre el tema de selección y dedicación u ordenación de líderes, pudimos ver que la Biblia no responde a todas las preguntas, dedicándole especial espacio a algunos temas como, por ejemplo, el principio de selección. Vimos que Pablo dedica espacio para enumerar listas de características que tienen que tener las personas que pueden ejercer roles de liderazgo. Las maneras de seleccionar que encontramos fueron, por ejemplo, el llamado directo de Dios, Moisés, jueces, los profetas, por la sucesión, es los sacerdotes, los reyes, por revelación y designación de los líderes existentes, Josué, los primeros reyes, por selección o elección basado en principios dados previamente por los líderes, los diáconos. Formas de dedicación y ordenación. Pueden ser la más elaborada para la dedicación y ordenación de los sacerdotes, fue para ellos, quienes después de unos cuantos pasos son ungidos con aceite, símbolo del Espíritu Santo, y por imposición de manos. Ejercicio de la autoridad. Aunque la Biblia da posibilidad de una lista flexible de dones para ejercer, ella dedica mucho espacio para hablar del ejercicio de la autoridad. Describe una autoridad dinámica. Enfatiza el servicio a Dios y en servicio a Dios servir a los demás. Finalmente, hemos propuesto algunos principios para descubrir dones, asumir responsabilidad y llegar a ser parte del liderazgo principal de la Iglesia. Este estudio es un panorama general de lo que creemos relacionado con la dedicación u ordenación para diferentes servicios o cargos o ministerios dentro del quehacer congregacional. Esperamos que pueda ser un documento que anime la profundización en estos temas y como consecuencia proporcione un crecimiento en el conocimiento y la práctica bíblica de la misma. Viendo las conclusiones encontradas en este estudio, podemos dar las siguientes respuestas a algunas preguntas planteadas. ¿Debería la dedicación o ordenación ser funcional, refiriéndose a tareas específicas asignadas, referirse a dones específicos, ser un reconocimiento de la posición o cargo de liderazgo o cargo en la Iglesia, estar de acuerdo a la necesidad de la congregación o relacionarse con ser o hacer? La respuesta debe ser que todos estos elementos son importantes. En segundo lugar, ¿existe lugar para la dedicación u ordenación de los llamados ministerios especiales como capellanes, consejeros, administradores de las instituciones eclesiásticas? La respuesta sin duda debe ser un sí. Cada ministerio necesita un llamado y un reconocimiento del pueblo, aunque los roles de mayor responsabilidad también lo necesitan aún más, como también está confirmado dentro de la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo. La tercera pregunta es la ordenación o dedicación para toda la vida o es limitada para la función en un ministerio específico. Encontramos dedicaciones que eran temporales, como era la dedicación del voto nazareo, y aún los sacerdotes cumplían tal ministerio solo dentro de cierta edad, o sea, de los 30 años hasta los 50 años de vida. Los reyes seguían de por vida, pero no son ejemplos para ningún ministerio en el Nuevo Testamento. En cuarto lugar, ¿qué pasa con la dedicación u ordenación cuando hay un cambio de congregación-denominación? Un llamado es un llamado, aunque necesita también la confirmación del pueblo, el cual seguramente se tiene que dar de nuevo cuando se cambia de congregación o denominación. En quinto lugar, ¿está la dedicación u ordenación ligada al ministerio profesional, formación profesional, ministerio pago, o debe ser concedida a un grupo más amplio de líderes de las congregaciones? Aunque la preparación para el ministerio sea un elemento importante y de gran ayuda, el llamado dado por Dios y el reconocimiento por el pueblo son lo más importante. Sin duda, la preparación puede ayudar para que se pueda dar ese reconocimiento del pueblo. En sexto lugar, ¿es la dedicación u ordenación de responsabilidad de cada congregación o se debería llevar a cabo en conexión con la convención, conferencia o denominación? En el Antiguo Testamento se elegían y confirmaban a los ancianos dentro de los grupos sociales más pequeños, mientras que los sacerdotes y especialmente los sumos sacerdotes se elegían y confirmaban a nivel del pueblo. Así también se eligen y confirman a nivel congregacional los diferentes líderes de la congregación y a nivel de la misión los que pertenecen a tal nivel. En lugar séptimo, ¿quién tiene autoridad para pedir la renuncia de una persona ordenada o de suspender su dedicación u ordenación en casos de fracaso moral o desvío teológico importante? Como la confirmación para el liderazgo viene de parte del pueblo, seguramente también debería llegar de allí el pedido de renuncia o suspensión de líderes que se desviaron. Los liderazgos compartidos en todos los niveles facilitan la solución de este tipo de situaciones. La agrupación de congregaciones, convención o misión a que pertenecen puede ser una ayuda en el proceso. La dedicación o ordenación se sigue utilizando en, por ejemplo, en el reconocimiento de los dones personales, especialmente el liderazgo. En segundo lugar, ofreciendo el privilegio y la responsabilidad de ejercer liderazgo en la posición de un representante de la Iglesia. Y en tercer lugar, para proporcionar claridad de roles y funciones entre los ministerios, ministros ordenados y laicos.